Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este viernes 3 de abril. Este es un programa especial, programa grabado. Ahora vamos a abordar la guerra en Medio Oriente que inició tras los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán a partir del 28 de febrero. La guerra continuó a lo largo de todo marzo y estaba en un punto muy intenso justamente al finales de este mes, y en buena medida por la respuesta que para tanto los agresores Israel y Estados Unidos, y en buena medida también la prensa occidental, fue sorprendente de parte de Irán. Un ataque que incluso logró regionalizar la guerra, porque Irán atacó a países donde estaban albergadas las bases militares de Estados Unidos, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, también en Kuwait, en Arabia Saudita incluso, y esto pues intensificó la crisis y además se agravó por una medida que ya muchas veces había anunciado Irán, no la había puesto en práctica. En esta ocasión se lo hizo: cerrar el estrecho de Hormuz, este paso marítimo por donde atraviesa 20% del petróleo mundial, 25% del gas natural y un alto porcentaje de los fertilizantes, lo cual ocasionó graves consecuencias a buena parte del mundo, especialmente a varios países asiáticos, entre otros algunos de los socios comerciales, políticos, diplomáticos y militares más importantes de Estados Unidos, como Japón y Corea del Sur, lo cual pues prácticamente ha alterado la economía mundial y ha tenido enormes consecuencias. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Corrano en la producción, y a José Luis Vázquez desde la mesa de operaciones. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Pues mientras estamos grabando este programa, el 27 de marzo, estamos esperando que haya respuesta de Irán al planteamiento de un acuerdo que presentó el gobierno de Donald Trump, consistente en 15 puntos, supuestamente para lograr un alto al fuego. Ha habido declaraciones inconsistentes de parte del gobierno de Donald Trump, pero está latente una amenaza de que si Irán no responde de aquí al 6 de abril, ya cuando digamos estar emitiendo por ahí este programa, dentro de unos días, pues habrá un ataque contundente. Irán ha dicho que están hartos, esto es lo que confirmaron en estos días, que no tienen confianza en las palabras de los líderes occidentales y por eso ha sido renuente a aceptar este plan de 15 puntos, que por cierto, Irán también presentó sus propias demandas de 6 puntos, y esto es porque Irán sabe pues que tiene también la ventaja en este conflicto en este momento.
Lo que decía creo que la voz que mejor explicó el punto de vista de Irán fue el ministro de Asuntos Exteriores, Aragachi, que decía: ¿por qué vamos a volver a confiar en la palabra de Estados Unidos si cuando hemos estado en negociaciones con ellos nos atacan de manera sorpresiva, como ocurrió en junio y como ocurrió ahora el 28 de febrero? Porque justo fue un ataque el fin de semana, el sábado, cuando estaba pactada una reunión el siguiente lunes en Ginebra, de tal manera que dicen: no podemos confiar más que en la reacción de nuestras propias fuerzas, y por eso es que han decidido pues desplegar una reacción mucho más sorprendente, más consistente de lo que esperaban los agresores Israel y Estados Unidos. Y esto ha tenido pues prácticamente enormes consecuencias en Estados Unidos especialmente, y ha entrampado a Donald Trump allá en Medio Oriente. Vamos a escuchar en este programa especial la primera entrevista con Temoris Greco. Muchísimas gracias, Temoris Greco, por aceptar conversar con nosotros. Tenemos mucho interés en conocer tu lectura, tu análisis. Pues estábamos presentando un primer paquete de información de las notas más recientes antes de estar en enlace contigo. Y una cosa que destacábamos, Temoris, decíamos, pues es que parece que no se entiende ahora ni siquiera una mentira que intente justificar esta guerra. Sencillamente lanzaron el ataque sencillamente porque pueden. ¿Cómo estás leyendo estos ataques en contra de Irán por parte de Israel y Estados Unidos?
Bueno, es que eso yo creo que muy muy característico de Trump, de eso de hacer las cosas porque se le antoja y ya está, ¿no? Ustedes se acuerdan en 2003 cuando George Bush y sus asociados Tony Blair y José María Aznar estaban intentando invadir Irak.
Ajá.
Y se inventaron un cuento top, el de las armas de destrucción más masiva.
Exactamente.
Dijeron que Saddam Hussein tenía esas armas de más masiva, que era inminente. Había inspectores en Irak, se generó mucha tensión, que estuvieron a punto de presentar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pensando que no iban a obtener una resolución a favor, porque el veto de Francia, de China y de Rusia lo iba a impedir, pero sí que iban a lograr una votación de los países miembros no permanentes aplastante, como para inventar que había algún tipo de legitimidad. Fue una maniobra clandestina de México y de Chile lo que les echó a perder el cuento, pero por lo menos, digamos, en aquel momento intentaron vender, crear un caso de guerra para que la opinión pública de Occidente pues se comprara el cuento y justificarlo. Ahora, ni eso.
Exactamente.
Ni siquiera se les ocurrió acordarse ya no del Consejo de Seguridad de la ONU, del propio Congreso de Estados Unidos. Se lo pasaron por el arco del triunfo. Y ni siquiera tienen un caso, no tienen un caso que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen la otra. Ayer, el secretario de Estado, Marco Rubio, después de haber inventado un montón de cosas, pero bueno, ayer Marco Rubio dijo, lo que pasa es que sabíamos que Israel iba a atacar y por lo tanto nosotros tuvimos que atacar también. Pero ahora Trump dijo lo contrario, que no es cierto, que como que él le había forzado la mano a Israel y no al revés, que no había sido Israel quien le había portado la mano a Trump. Y Marco Rubio salió a decir a la prensa, bueno, no es que yo en realidad no dije lo que dije, sino lo que quería haber dicho, pero no dije. Entonces no tienen un caso, tampoco tienen una salida y no les está saliendo bien. Ellos se imaginaron que asesinando al líder supremo, Ali Khamenei, iban a provocar una crisis tal y tal estado de pánico que iba a surgir una facción adentro del gobierno para decir, vale, lo que ustedes digan, estamos aquí dispuestos a platicar con ustedes y aceptar todo lo que nos exigen. Y eso no ocurrió, no ocurrió porque tienen mala inteligencia, o sea, malos servicios de inteligencia, que no lograron explicarles que Irán no es Venezuela y que el régimen no iba a transigir de ninguna forma si mataban a su figura más importante, que es, era el líder supremo por algo, pero que además la importancia del líder supremo como líder de la fe, él no era solamente el líder de Irán, sino de la secta chií del Islam, era una persona muy importante en el Islam, y ya hay gente, hay manifestaciones de gente indignadísima en muchos países musulmanes.
Eso entonces, es importante eso, que lo recuerdes, ¿no? Porque también era, digamos, no solo líder político, sino un jefe religioso de los chiitas.
Y era el jefe de la secta chií del Islam. Entonces, aquí lo que vemos es una enorme torpeza que además parece que se repite la historia, ¿no? Vemos errores que se cometieron, que ellos cometieron ya en 2003 con Irak. Por eso en realidad fueron a tumbar el régimen de Saddam Hussein en Irak, y lo que hicieron fue que, como la mayoría de la población es chií, pues le abrieron paso a un régimen que es más bien cercano a Irán y nunca a Estados Unidos. También así la regaron en Afganistán. Es lo que se ve cuando los imperios están en declive, en decadencia. Cometen ese tipo de errores que solamente aceleran el proceso. Lo que pasa es que mientras tanto destruyen muchas cosas, destruyen sistemas, pueblos, sociedades, y cometen cosas como lo de el bombardeo de una escuela de niñas, en el que me quedé en 185 niñas de entre 6 y 12 años asesinadas por las bombas de Estados Unidos.
Terrible. Temoris, ¿cuál ha sido, por lo que conoces, la respuesta de Irán más a gran escala de lo que se esperaba, semejante a otras ocasiones? ¿Qué tanto ha dañado, por más allá que Israel presuma que tiene un sistema de defensa muy eficaz, ha habido daños ya también en algunas ciudades de Israel?
Sí, el sistema de defensa es, o sea, el famoso bóveda de hierro, que está hecho para misiles, para cohetes de corto alcance, para cohetes además de muy bajo nivel tecnológico, creados artesanalmente por las milicias palestinas en entornos pues muy difíciles, donde no hay recursos. Uh-huh. No está preparado para cohetes de largo alcance como los que tiene Irán, que además son de alta tecnología, porque la han desarrollado ellos, además tienen apoyo tecnológico chino y de Rusia, y que y tienen incluso misiles hipersónicos. Pero además, aquí el problema está también en que Irán viene preparándose para algo como lo que está ocurriendo desde hace décadas, porque las amenazas desde Estados Unidos e Israel viene desde hace décadas. Entonces han acumulado muchos misiles, y que para que tú puedas tumbar, o sea, interceptar un misil de esos que lanza Irán, necesitas dos o tres misiles interceptores, muchos de los cuales ya los gastaron en el anterior ataque a Irán de junio del año pasado. Entonces lo que está habiendo ahora es una preocupación, porque si continúa la guerra y ellos no calculaban que hubiera esta resistencia por parte de Irán, se les van a ir acabando los misiles interceptores, los van a tener que concentrar en algunos lugares, pero dejando al descubierto otros lugares. Entonces, eso, o sea, esta no es una guerra, esta es una guerra asimétrica, no es una guerra en donde Irán vaya a destruir Israel o a tomar Washington, obviamente no. Okay. Pero sí les va a causar una cantidad de dolor importante, como para que después de todo lo que hayan dicho, Trump y Netanyahu digan, bueno, ya, porque ya nuestras opiniones públicas, o sea, eso es una guerra de capricho. ¿Cómo les explicas tú a las familias en Estados Unidos de los soldados estadounidenses que están muriendo, que los mandaste morir por una guerra por capricho? ¿Cómo Netanyahu, que no necesitaba esto, le explica a los israelíes que ahora tienen que recibir estos ataques en sus ciudades a un pueblo a donde él siempre les dijo que su prioridad tecnológica y militar era tal que ya no iban a tener que preocuparse por la violencia que ellos mismos generan? Entonces, esto, como van las cosas, apunta a una guerra que se va a prolongar por varias semanas, que va a causar un desgaste, y que al final van a Netanyahu, como pintan las cosas, que todavía podría ocurrir algo extraordinario, pero como pintan, van a tener que decir, bueno, ya paren de aquí y pongámonos de acuerdo, aunque no se haya cumplido ninguno de los objetivos que nos planteamos. Por eso fue que en cuanto asesinaron al líder supremo, salió Trump a decir, los iraníes ya me buscaron porque quieren hablar con nosotros y pactar. Y salió el presidente del parlamento de Irán, que se llama Ali Larijani, salió a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No nos interesa hablar con ustedes, no nos interesa que paren su agresión. Porque para Irán esto es una guerra existencial. O sea, es como cuando tú arrinconas a alguien y es alguien dice, tengo que darle con todo porque si no me van a matar.
Claro.
Irán ya se cansó de que hagan guerritas que luego se interrumpen y 6 meses después vuelven a lanzarles otra guerra. Ellos sienten que si no le ponen un alto en este momento, de todas van eventualmente a ser destruidos.
Vamos a una pausa y regresamos con más sobre este asunto.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
¿Qué tal, Temoris? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte.
¿Qué tal, Jesús?
Quería preguntarte, qué bien que recuerdas pues el antecedente de las mentiras de Irak, de las armas de destrucción masiva. Pero además de ese antecedente, quería preguntar si ha influido, digamos, en esta total guerra de mentiras que se lanzó, impunidad, también la impunidad en el genocidio en Gaza, en la franja de Gaza, que no ha traído consecuencias legales para Netanyahu o para Israel. Digamos, eso le ha dado más, se ha sentido más envalentonado a partir de la impunidad en Gaza para aventarse a una guerra más amplia como esta.
Creo que todo es parte del mismo fenómeno que está ocurriendo, que es una absoluta falta de respeto por el orden internacional que ellos mismos dicen de ofender. O sea, hicieron una serie de tribunales penales que sobre todo los europeos apoyaron mucho para que de esos tribunales se emitan órdenes de aprehensión contra criminales de guerra como Netanyahu, y los propios países europeos permitan que Netanyahu se pasee por ahí sin ejecutar la orden de aprehensión. Los hicieron para permitir que los jueces y los fiscales sean perseguidos y sancionados por Estados Unidos por atreverse a aplicar la ley. Hicieron todo ese sistema para que un país perpetre un genocidio, y ellos no solamente no lo impiden, sino que les dan el dinero, las armas y la cobertura política y diplomática para que lo puedan hacer sin ninguna consecuencia. Uh-huh. O sea, lo que está ocurriendo ahora no es que estén envalentonados, es que han perdido el respeto por el orden internacional que ellos mismos crearon. Y entonces lo que ocurre es que hay que reemplazarlo. Y la única manera de reemplazarlo, y eso es por lo que creo que ustedes me llamaron hoy por el texto que publiqué en Mundo Abierto.
Sí.
Es que el sur global genere el orden, tal vez no destruyendo a la ONU, no hace falta destruirla, solamente hace falta transformar a la ONU para que verdaderamente represente a la población del mundo y no solamente los intereses de cinco grandes potencias que son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Esto no puede seguir así. Ya ellos, los mismos beneficiarios de este orden global, lo han estado destruyendo porque les perdieron el respeto. Bueno, pues entonces reemplacémoslo con algo que sí represente al conjunto de las naciones del mundo.
Okay, preguntarte también ahorita, eso me parece muy importante lo que estás planteando. Solo una duda también con los objetivos finales de Israel con todo esto, Temoris. Comentaba la semana pasada estas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, representante del cristianismo sionista de Estados Unidos, que él decía abiertamente pues que él reconocía el derecho bíblico, digamos, de Israel para abarcar el dominio territorial allá en el Medio Oriente, desde Egipto hasta el río Éufrates. Esto se enmarca en pues un proyecto, digamos, que se llama el Gran Israel, que viene desde hace tiempo allá enmarcado en el sionismo. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo de Irán es una intención de cumplir eso? Es decir, de dominar a Irán, que es el principal rival, y con eso cumplir la expansión territorial de Israel por todo el Medio Oriente.
Mira, esto sí es consecuencia de lo que decían ustedes hace un rato. La impunidad total de la que ha gozado Israel ha logrado que ha provocado que cosas que antes se creían alucinadas, sueños de opio imposibles, ahora les parezcan realistas y al alcance de la mano.
Claro.
Aunque cualquier análisis un poquito frío muestra que están absolutamente perdidos con eso. Que hay un fragmento de la Biblia en donde la Biblia es un libro creado por ellos mismos, por personas, por hombres, que dice que supuestamente Dios les dio toda la tierra que hay entre el río Nilo, que es Egipto, y el río Éufrates, que corre de Turquía por Siria hasta Irak. Es 50 veces más grande que el territorio que actualmente ocupa Israel. ellos no han podido consolidar su dominio sobre Israel porque no son suficientes. O sea, sobre el territorio que hay entre el río Jordán y el Mediterráneo. Porque no son suficientes y nunca han logrado ser suficientes y no van a lograr ser suficientes jamás porque las comunidades judías del mundo ya están hartas de los israelíes. Ya están hartas de los israelíes y de la imposición que les han hecho al colocar el sionismo como una especie de proyecto religioso nacionalista de un pueblo, cuando la mayor parte de los judíos del mundo viven en Estados Unidos, en Buenos Aires, en México, y viven tranquilos y no quieren estas broncas.
Claro.
Cada vez han perdido más. Entonces, ellos son 7 millones los que hay en Israel, o en el territorio que se denomina Israel, con otro número igual de palestinos. No logran ser una mayoría. Las tendencias demográficas indican que los palestinos van a ser más, porque son más, pero también porque muchísimos israelíes que ya están hartos de esto y están emigrando de Israel, se están yendo. Entonces, ¿cómo se pueden imaginar que algún día van a lograr? O sea, si no pueden ser más que los palestinos, ¿cómo van a ser más que los 90 millones de egipcios? O que los 25 millones de sirios. O sea, es absolutamente espero. Pero cuando la gente está instalada en el fanatismo, se le hace posible lograr que es lo que el embajador de Estados Unidos en Israel le dijo a un periodista que se llama Tucker Carlson, que no hace mis simpatías, pero estuvo buena la entrevista que le hizo, porque lo puso en evidencia muchas cosas, en una vez, y también puso en evidencia una cosa. Estados Unidos nombra embajadores en Israel que en lugar de representar a los estadounidenses, representan a los israelíes y los defienden. Lo que pasa, le decía, ven, espérame, tú de qué lado estás, eres el embajador de Estados Unidos, no el embajador de Israel. Entonces, pues sí, esa idea que antes se pensaba que era de loquitos, ellos mismos en Israel, a quien lo decía, le parecía que era una cosa de loquitos, ahora les parece conseguible. Y el primer paso para lograrlo es destruir todos los otros poderes en la región que pudieran hacer algún tipo de competencia a Estados Unidos. Quieren anular el poder de Irán, anular el poder de Siria y también de los otros países árabes de la zona. Países árabes que cometieron el estúpido error de creer que podrían olvidar el tema palestino y hacerse amigos de los israelíes para hacer negocios con ellos, sin considerar pues que los israelíes eventualmente también les iba a antojar más que hacer negocios con ellos, llevárselos a la cena.
Me llamó la atención que Carlos Loret ayer dijo que Irán es un país árabe y que él trata de explicar por qué decidió atacar a otros países árabes en su lógica. Pues dice que sí, hay unos países que son dictaduras como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, pero esas son dictaduras que están viendo a futuro y que esas sí están bien y no como Irán, que es un país que está viendo hacia el pasado y que por eso es que tiene un desastre económico. Pero que no sé si escuchaste esa declaración, pero ¿qué opinión tienes? ¿Irán es un país árabe para empezar?
Sí, pues no la escuché, pero imagínate, ¿no es también Loreto que fue a Afganistán y pagó para que dispararan un tanque y pareciera que estaba en medio de la guerra? Y me imagino que también dice que Afganistán es árabe. O sea, los iraníes, a ver, esto el pueblo persa, si hubiera leído un poquito de historia, hubiera sabido que es Ciro el Grande. O sea, es una nación con 2.700 años de una historia muy fuerte, muy intensa, la que no vas a cometer así. O sea, es esa profunda ignorancia, la misma que tienen los líderes occidentales, que no entienden cómo funciona, que se les ocurrió que era buena idea asesinar al líder no solamente de un país, sino de una religión. Por esa mala comprensión de las cosas, ese eurocentrismo o blancocentrismo que existe en Occidente, que creen que todo el mundo funciona de una manera que no, porque no van allá a verle, porque incluso cuando sí mandan gente, porque algunos de pronto sí les dicen, oye, así no funciona, no les hacen caso porque ellos saben mejor que nadie qué es lo que quiere hacer. O sea, si Carlos Loret hubiera aprovechado sus visitas a Medio Oriente, jamás diría una tontería brutal como que los iraníes son árabes, como que los turcos son árabes. O sea, no lo son. Los judíos de origen de Medio Oriente tienen bastante más proximidad, tanto no cultural como de ADN con los árabes, que los persas y que los turcos. Pero bueno, esta gente pretende andar informando por ahí. ¿Qué le vamos a hacer?
De modo. Temoris, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y compartir tu análisis sobre este tema tan delicado, tan pertinente de la actualidad mundial. Muchísimas gracias de nuevo.
Vale, abrazos y un saludo hasta Guadalajara.
Igualmente, gracias. Temoris Greco, colega periodista, experto en asuntos de Medio Oriente, ha sido, como lo recordaba al principio, corresponsal de guerra en varias ocasiones allá en algunos países de aquella región. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 en este programa especial en este viernes 3 de abril. Y ahora vamos a presentarle una entrevista que tuvimos a principios de marzo con la doctora Ana Esther Ceseña, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto, en concreto el Instituto de Investigaciones Económicas, donde forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Nos presentó un análisis por demás interesante, Jesús.
Entre otros puntos, Rubén, ¿cómo hablaba ella o explicaba la cohesión social que hay dentro de Irán, que ha impedido que se cumpla el plan que tenía Donald Trump, que él pensaba que eliminando al líder supremo de Irán iba a haber un levantamiento contra el régimen, y a lo largo del mes de marzo vimos que no fue así, que de hecho se mantiene la unidad social en torno a ese régimen, y eso, entre otras cosas, pues ha complicado los planes de Trump y de Netanyahu?
Vamos a escuchar la entrevista. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está leyendo usted, digamos, esta nueva intensificación de las agresiones de Estados Unidos e Israel en contra de Irán? Bueno, ya es más que sabido. Tienen años de estos antagonismos, pero recientemente, el año pasado, en junio, hubo ataques importantes, y sin embargo ahora vuelven a atacar otra vez Israel y Estados Unidos desde el pasado sábado, doctora.
Claro, están interesadísimos en Irán porque pues es una pieza geopolítica, yo diría, de alto nivel, mayor, y pues no van a dejar de estar atacando. Lo que parece significativo, entre otras cosas, es que no esperaban una respuesta como la que han tenido. O sea, estaban preparados para llegar a batallar y no obtener mayor respuesta de parte de Irán, y porque Irán ya había hecho amenazas en otro momento.
Doctora, quería pedirle un favor. No estamos escuchando de manera de calidad para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Si le parece, vamos a colgar por esta vía y le marco directamente para mejorar la calidad. Volvemos en un momento con usted.
Mientras volvemos con la especialista, ahora vamos a estas declaraciones triunfalistas del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Parece muy excitado con esta guerra contra Irán. Al actualizarla a la ciudadanía estadounidense sobre la guerra en Irán, el secretario de Guerra aseguró que Estados Unidos perseguirá, encontrará y matará a los líderes iraníes y controlarán a la nación persa. Dijo: vamos a controlar Irán. Esto lo declaró en conferencia de prensa allá en el Pentágono. Dice: es cierto que Irán ha lanzado ataques con misiles y drones sobre objetivos de intereses de Estados Unidos. Esto aparece en las primeras planas porque la prensa quiere que el presidente Trump se vea mal. Así justificó el secretario de Guerra esta situación, que por cierto, en esas declaraciones dijo que reconoció que es una guerra injusta, pero que así tiene que ser librada, atacando al enemigo mientras está en el suelo.
Regresamos
Regresamos a el enlace telefónico con la doctora Ana Esther Ceseña. Doctora, creo que por aquí la escuchamos mejor. Estaba explicándonos que lo que ha sido un poco sorpresivo es que la respuesta de Irán ha sido mayor de la que se esperaba por parte de Estados Unidos e Israel.
Ya, sí. Me parece que no tenían calculado esto porque ya Irán en la vez anterior, cuando la famosa guerra de 12 días, que se llamó de 12 días, había estado diciendo que iba a contestar de manera devastadora, contundente, que es también lo que dijo en esta ocasión, pero en aquella no lo hizo. En aquella, la verdad, Irán seguía apostando al diálogo y sí, hubo alguna respuesta, pero no fue del tamaño de lo que en verdad se estaba anunciando.
Sí.
Estaban queriendo negociar, establecer condiciones y, bueno, parar un poco la ofensiva de guerra, porque además, pues está claro, para Irán estaba claro, creo, y para todos nosotros, que una guerra de ese tipo puede muy fácilmente extenderse, digamos que instalarse como una guerra de más larga duración e instalarse en una región más amplia. No se va a quedar dentro de Irán, no está dentro de Irán ya, porque ya se extendió a muchos de los países del Medio Oriente y de Asia Central, porque incluso Pakistán está siendo de algún modo involucrado en todo esto. Y entonces, bueno, a mí me parece que lo que Irán estaba intentando en aquella ocasión con una respuesta pues moderada que dio, era justamente irse a la mesa de negociación. Esta vez no, esta vez Irán tenía claro que si lo atacaban, pues era guerra, ¿no?
Sí.
Porque además, ¿cómo es posible que están sentados negociando y en ese mismo momento atacan, ¿no? Ataca a Estados Unidos con Israel, los dos abren fuego contra Irán, bombardean Irán, y pues bueno, allí lo único que quedaba era esa famosa respuesta contundente y devastadora que está dando Irán ahora y que, bueno, es la única manera también de defenderse, porque si no responde,
claro,
queda completamente avasallado.
Doctora Ana Esther Ceseña, las razones de este ataque reciente de Israel y Estados Unidos no han sido tan claras, por lo menos, digo, no es que se justifique, pero en la ocasión anterior dijeron, es que siempre con la falsa justificación de que está a días Irán de terminar una bomba nuclear, es el discurso de Israel desde hace 30 años, en particular de Netanyahu. En aquella ocasión se atacaron especialmente reactores o centrales nucleares. En esta ocasión parece que no hubo una justificación. ¿Usted, digamos, ha tenido ya una lectura a partir de los comunicados de los dirigentes políticos de Israel y Estados Unidos sobre los objetivos de este ataque? Porque muchos en Estados Unidos creen que sencillamente Estados Unidos siguió una guerra de Israel.
Bueno, ya Trump dijo que no, que ellos eran los que habían arrastrado a Israel. Entonces, digamos que se arrastraron mutuamente porque comparten intereses en este caso y en muchos otros casos. ¿Qué propósitos había? A ver, primero que nada, bueno, Irán es, desde el punto de vista geográfico y geopolítico, pues es una pieza de la mayor importancia. Simplemente el tener el control del Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa tanto petróleo y gas que está consumiendo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
El cálculo es que el 20% del petróleo mundial transita por ahí, tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz. Ahora ya tenemos que tuvieron que cerrar la planta de gas, el mayor productor de gas del mundo, que es Qatar, tuvo que cerrar ya su planta porque ya no tiene condiciones de sacar el gas e incluso de producirlo, porque está en riesgo de ataques también. Entonces, Eso hace que Irán, entre otras cosas, porque tiene, hay muchos elementos que habría que considerar para marcar su importancia, eso hace que, bueno, sea un punto clave. Quien controla los pasos del petróleo, eso lo hemos dicho siempre, es quien controla de algún modo la posibilidad de producción en el planeta. Entonces, claro, ese es uno de los intereses fuertes, pero la manera como se está llevando a cabo esto es que están intentando, pues diríamos que replicar un poco lo que hicieron en Venezuela, que les resultó, pues digamos, exitosa la operación. Sí. Están intentando replicar eso mismo en Irán. Cambio de régimen para alguien que sea de dentro, dijo Trump, pero más moderado, con quien nosotros podamos tener buena comunicación. Entonces, lo que están buscando ahora, bueno, eso fue, digamos, el asesinato de Jamenei, iba por ahí. Ahora que se ha nombrado al sucesor de Jamenei, ya están intentando satanizarlo ante la opinión pública para justificar nuevos ataques, porque claro, no quieren que Irán mismo sustituya sus figuras, digamos, sus líderes, en este caso el líder espiritual, religioso, él es la posición más alta que hay en Irán, no quieren que ellos lo sustituyan por autodeterminación, sino quieren ellos desde fuera proponer quién es quien debe ocupar, exacto, esa posición. No se va a poder, en el caso de Irán no es tan fácil, a menos que realmente la destrucción sea total. Irán no es un país que se maneje, que se pueda manejar desde fuera, y además no funciona con claves occidentales. A mí una de las cosas que ahora, pues bueno, ahora que hemos estado todos tan interesados en ver qué pasa con la sociedad iraní, cómo se está moviendo, cómo asumió la pérdida, ¿no?, el asesinato de Jamenei, pues en realidad hay como una cohesión social muy fuerte en torno a los liderazgos espirituales que tienen ellos, de manera que no es fácil hacer grietas en esto. Estados Unidos e Israel han intentado muchísimo. Israel, bueno, trabajando con el Mossad, claro, ¿no?, internamente en espionaje, en intervenciones como más puntuales. Han estado intentando incluso, cosa que se hace pues más o menos regularmente, comprar gente que pudiera servir para corroer el tejido social. No lo logran. No han logrado eso, no han logrado estimular una revolución de color como la que se hizo en algunos otros lugares, no han logrado montar un escenario como el de Siria, en que tienen fuerzas fragmentadas por todos lados, y bueno, termina siendo territorio de nadie hasta que alguien lo toma, ¿no?
Así es.
Eso no lo han podido hacer. Que no quiere decir que no lo intenten y que no lo sigan intentando.
Por supuesto.
O sea, están detrás de todo esto, pero no es fácil.
Vamos a una pausa y regresamos con más sobre este asunto.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Hola, doctora, qué gusto escucharla.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería hacerle algunas preguntas justo un poco en el sentido de lo que nos está explicando ahorita. Digamos, si es difícil que en la sucesión decía Donald Trump que supuestamente ya están hablando como con, en este momento, con una tercera, digamos, generación de posibles sucesores en Irán para ver quién toma el control. Pero si fuese eso difícil de lograr un mando único, ¿habría posibilidad de que Estados Unidos e Israel estén apostándole a una más bien balcanización en el futuro de Irán? Había reportes, y me preocupa mucho, de supuestamente CNN estaba reportando que fuentes de la CIA confirmaron que están en pláticas con las fuerzas kurdas en Irak y en el norte para supuestamente que sean ellos los que se encarguen de operaciones terrestres en Irán, y que supuestamente pues habrían planes en el futuro de dividir el territorio iraní entre lugares para los persas, otros para los kurdos, otros para los árabes. ¿Eso sería un escenario factible?
Pues es un escenario, digamos, es una apuesta que tienen también. Justamente lo de los kurdos lo han estado trabajando fuerte porque les funcionó muy bien en Siria. Pero la sociedad siria me parece que no era tan cohesionada como la iraní, de manera que fue pues relativamente más fácil penetrarla, desestabilizarla, ¿no? Romper el gobierno de Bashar al-Assad. Tenía muchos problemas, la verdad, de legitimidad y de conflicto interno. Entonces, allí fue más fácil penetrar. Acá me parece que no es tanto, ¿no? Más allá de que todas las narrativas occidentales nos hablan del autoritarismo en Irán, y que no dudo que, por supuesto, haya elementos de crítica, ¿no? Por supuesto, como en todas las sociedades. Yo creo que todos los estados son por lo menos un poco autoritarios, uh-huh. Y siempre hay algunas críticas internas, y hay cuestiones que llevan a mover un poco la sociedad, a pedir que se democratice. Eso está, y qué bueno que esté y que siga estando en todos los lugares,
sí,
¿no?
Claro.
De ahí a que haya una como un mosaico interno, no se ve así. Por lo menos hasta donde yo logro percibir, lo que se ve dentro es una dificultad para fragmentar la sociedad. Es una sociedad bastante cohesionada, uh-huh. Y pues bueno, con principios de cohesión que no siempre entendemos bien, quizás los occidentales, pero que son muy fuertes y están funcionando.
Sí.
La manera como el pueblo salió a lamentar el martirio, como ellos le llaman, de Jamenei, nos indica que hay una presencia y una movilización fuerte en torno a la estabilidad del gobierno actual.
Exacto. Justo quizás también para reforzar eso que, como comenta, quería preguntarle es, al parecer la apuesta de Estados Unidos ha sido por fomentar una caída interna del régimen que no se ha logrado por esa cohesión, y contrariamente lo que se ha visto más bien es protestas de la población en los países donde tiene presencia Estados Unidos en contra de Estados Unidos, como protestas en Bahrein, protestas en Qatar, en Irak contra la embajada de Estados Unidos, en Pakistán también, la población, digamos, repudiando esta guerra contra Irán, repudiando Estados Unidos.
Es que Jamenei no era un líder iraní, era un líder del chií, ¿no? Musulmán, uh-huh. del Islam, que es mucho más extendido que lo que hay en Irán. Entonces, para, por ejemplo, los musulmanes en Pakistán, que ahora mencionan, fue también una pérdida. O sea, ellos salieron a la calle, por un lado, a lamentar, ¿no?, el asesinato, pero a repudiar la intervención de Estados Unidos e Israel en la región. Eso es algo, un sentimiento, digamos, anti-yanqui, anti-sionista, que ya estaba, pero que ha crecido muchísimo con las intervenciones que han tenido en estos últimos tiempos en la región. Uh-huh. Empezando por la intervención en Palestina, que eso es algo que nadie puede aceptar, que es insostenible. Y a partir de ahí, todas las otras intervenciones. Ahora, por ejemplo, Israel también está bombardeando Líbano.
Sí.
Cuando se supone que la guerra es con Irán. No, es una guerra regional. Es realmente una, sí, una definición, una redefinición de fronteras geográficas, políticas, que es muy complicada y que llevan rato intentando desde estos centros de poder.
Sí, ayer hubo declaraciones de Donald Trump que él decía que Estados Unidos tiene un suministro ilimitado de armas para mantener esta guerra, que por cierto, al principio habló de 4 o 5 semanas, ahora dijo pues que el tiempo que sea necesario, que pues, se puede alargar aún más. Pero en esa misma declaración, él se contradice porque dice que no estaba del todo satisfecho con el suministro de armas de última tecnología. Mi pregunta es, en el balance, digamos, militar en este momento, ¿cómo estaría la balanza entre los dos bandos, considerando que Irán es una potencia de misiles balísticos, de drones? Al parecer, en esta primera ondanada de ataques, ha utilizado muchos drones en los primeros días para desestabilizar y agotar las reservas del sistema de defensa antiaéreo israelí y estadounidense. Y ahora, en estos últimos días, comienzan a aparecer más imágenes de misiles hipersónicos o superpesados, como lo llaman, mientras que Estados Unidos e Israel pues dicen que tienen suministro suficiente para hacer frente a esto. ¿Cómo está el balance armamentístico?
A ver, hasta donde se sabe, porque en esto pues muchas cosas son difíciles de confirmar, pero hasta donde se sabe, efectivamente, Estados Unidos e Israel tienen una dotación limitada de pues de todo el equipo bélico, ¿no? Misiles y todo. Tienen el problema también de que la producción armamentística de Estados Unidos es muy muy pesada, muy tardada, muy costosa. O sea, es como una generación anterior desde el punto de vista industrial de la industria armamentística, y no se tardan, según los cálculos que se habían hecho, las informaciones que se habían dado, tardan 2 años en construir un misil de los de largo alcance, uh-huh, ¿no? 2 años. Entonces, es un poco también lo que le está pasando a Europa. Se van a preparar para una guerra que ya es hoy, pero ellos van a tardar 5 años en prepararse. Eso no sirve en una guerra. Y el problema es que, contrariamente a lo que pasa con Irán y con Rusia también, tienen la producción de misiles, digamos, tienen una industria más ligera, una industria armamentística más ligera. La producción de misiles es más rápida y menos costosa. Entonces los pueden reproducir pues mucho más aceleradamente, y han estado preparándose para eso, de manera que los han estado produciendo desde hace rato porque sabían que les venía el ataque. Entonces Irán está muy bien, diríamos, muy bien armado, muy bien preparado para hacer una defensa, lo que no quiere decir que si lo bombardean, pues como lo están haciendo ayer, hoy, ¿no? Digamos reiteradamente y de manera amplia, pues bueno, ahí va a tener la dificultad de que la población va a empezar a tener muchos daños. Pero que están preparados desde el punto de vista armamentístico, a mí me parece que sí, que es una industria más flexible. Y que en cambio los otros, que además han gastado mucho material bélico en Ucrania, en el apoyo a Ucrania, uh-huh, en la guerra en Gaza, uh-huh, entonces han ido desgastando un poco su arsenal bélico en esto, y hoy están relativamente desarmados. Uh-huh. Por eso yo digo que calcularon mal la respuesta de Irán.
Exactamente.
Fue un cálculo que se les salió de la del escenario que ellos estaban previendo, claro, y que ahora les está haciendo pues pasar dificultades.
Está pasando factura. Gracias, doctora.
Doctora Néstor Ceseña, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Bien, con estas dos entrevistas esperamos pues que usted tenga un panorama mucho más completo de lo que está ocurriendo, quizás con una de las crisis más profundas, más significativas en el ámbito mundial que hemos tenido pues prácticamente en los últimos años. Es una situación que superó la guerra entre Rusia y Ucrania en términos de los efectos para la economía mundial, para las cadenas de suministro, para las cadenas de producción, un impacto, la mayor crisis de abasto energético, asimismo reconocido por la Agencia Internacional de Energía, pero que también ha tenido un gran impacto, por ejemplo, en la producción de alimentos por la falta de suministros de fertilizantes, entre otras cosas.
Que aquí en México lo hemos estado resintiendo con un incremento en el precio del diésel y de la gasolina premium principalmente. Y por cierto, Rubén, este programa cuando lo grabamos todavía estaba en ciernes la posibilidad de que el conflicto escalara a una guerra territorial. Estados Unidos está anunciando que va a enviar tropas, Irán por su lado dice que va a movilizar hasta 1 millón de hombres, y según muchos analistas militares, de presentarse una guerra ya terrestre contra Irán sería mucho más complicada para Estados Unidos incluso que lo que claro. fue la guerra con Irak, por términos de la geografía de Irán, montañoso, y también por el tamaño del país y la cantidad de sus fuerzas armadas.
Y en particular, si deciden atacar desde Harq, que es el centro neurálgico de la producción y distribución de petróleo de parte de Irán, y esto evidentemente pues Irán supongo que trataría de hacer una respuesta contundente. En fin, nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, le deseamos que tenga buen fin de semana, le recordamos que volvemos en vivo a los primeros 3 días de la siguiente semana, y luego también tendremos programas especiales hacia el fin de semana de Pascua. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.